En Es Radio, en Casa de Herrero, con Carmen Arreaza.
¿Qué tal, señores? Muy buenas tardes y bienvenidos a En Casa de Herrero este lunes 19 de abril de 2021. Hoy arranca de facto la campaña electoral para las elecciones en Madrid del próximo 4 de mayo. Una campaña que, aunque sepamos que es para gobernar en la región, va a marcar de manera segura la política nacional. Prueba de ello es que hoy hemos conocido un nuevo CIS, ya saben, el de Tezanos, la encuesta de la que nadie se fía, pero la que a veces acierta. Por ello, no conviene nunca perderla de vista. ¿Y cuál es el pronóstico que hace el señor Tezanos a nivel nacional del terremoto que ha supuesto la convocatoria de elecciones en Madrid? Pues muy sencillo, el Partido Popular mejoraría su estimación de voto en casi 3 puntos, recortando distancia con el Partido Socialista y dejando a Ciudadanos bajo mínimos. Todo en una encuesta marcada por no pocos acontecimientos políticos, los comicios en Madrid, como les decía, pero también la moción de censura fallida en Murcia y el relevo en Podemos tras la salida de Pablo Iglesias del gobierno. Alicia González, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. En concreto, el Partido Popular recorta la distancia con el Partido Socialista en 2 puntos. Ahora está a 10,9 del PSOE, cuando en el barómetro de marzo estaba a 13,1. ¿Cómo lo consigue? Pues como decías, a costa de Ciudadanos, que en este CIS se deja 3 puntos, casi lo mismo que sube el PP, que se queda con el 20,6% de la estimación de voto frente al 31,5% de los socialistas. La formación naranja pasa del 9,6% de marzo al 6,7% de ahora. Es además el primer barómetro desde la salida de Pablo Iglesias de Moncloa, lo que parece que beneficia a Podemos, que sube 1 punto en intención de voto. También sube Vox un 0,4% y seguiría siendo la tercera fuerza en el Congreso con el 15,4%.
Gracias, Alicia. Lectura en clave nacional, como ven, de la celebración de unas elecciones en Madrid en las que todos los partidos están echando el resto. Se juegan mucho, ya lo saben, unos perder el gobierno de la comunidad y otros hacerse con el bastión más ansiado, a juzgar por cómo Sánchez está participando en una campaña en la que la líder del PP en Madrid ni siquiera confronta con sus rivales, sino contra el propio presidente del gobierno. Mientras Sánchez tampoco pierde la ocasión de confrontar con Díaz Ayuso o de hacer sus propias promesas electorales, promocionando a las hipotéticas vicepresidentas del gobierno regional, pero que todavía son ministras suyas. Me refiero a Reyes Maroto, que mañana contará con su particular momento estelar en clave electoral, pero a costa del Consejo de Ministros y de los fondos europeos. Ketty Garat.
Buenas tardes, Carmen. El gobierno apura hasta el último minuto en contra de lo previsto. Pedro Sánchez no aprobará mañana martes su plan de economía y resiliencia en el Consejo de Ministros. Debe enviarlo antes del 30 de abril a la Comisión Europea, pero el Ejecutivo retrasa una semana su aprobación. Será el martes 27 cuando vea la luz en el Consejo de Ministros, según adelantan fuentes de Moncloa, y con la intención de acercarlo lo más posible al final de la campaña electoral en Madrid, rentabilizarlo así políticamente, dado que lo presentaría una semana antes de que los madrileños voten en la comunidad. No en vano será además Pedro Sánchez quien comparezca nuevamente en Moncloa para su presentación oficial, la décima vez que lo hace, aunque esta vez se esperan concreciones. Sería la tercera vez además que el presidente compareciese en Moncloa en el último mes, en los ya acuñados martes electorales, que también lo son cuando no está el presidente del gobierno. Mañana, por ejemplo, Pedro Sánchez viaja a Andorra a la cumbre iberoamericana y la casualidad ha querido que coincida En el tiempo, otra comparecencia con tintes madrileños. La vicepresidenta en la sombra de Gabilondo, Reyes Maroto, actual ministra de Industria, Turismo y Comercio, será previsiblemente quien protagonice mañana la rueda de prensa en Moncloa.
Mañana llevamos al Consejo de Ministros dos mejoras importantes en el Real Decreto Ley de Ayudas Directas a Autónomos y Pymes. La primera es que las comunidades autónomas podrán añadir actividades especialmente afectadas en el ámbito de su territorio, y la segunda es que también las comunidades autónomas van a poder establecer excepciones motivadas, por ejemplo, la crisis de Thomas Cook, muy importante, en Canarias y en Baleares.
Una comparecencia insólita, habida cuenta de que se trata de un decreto que depende del Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero, no del departamento que dirige Reyes Maroto, Industria, Turismo y Comercio, y con la que Moncloa se erige nuevamente en plataforma electoral de los candidatos elegidos a dedo por Pedro Sánchez, como ya ocurrió con Salvador Illa en la campaña catalana.
Gracias, Keti. Pues ya ven, más visibilidad para la que sería la número dos en el gobierno de Ángel Gabilondo, quien hoy también hacía varias propuestas en el ámbito económico. El candidato del PSOE no solo ha anunciado un complemento de 400 euros a las pensiones no contributivas, sino que ha vuelto a insistir en que nos fiemos de su palabra, que no va a subir los impuestos a pesar de lo que dice el gobierno central. Andrés España.
El candidato socialista a la Asamblea de Madrid el próximo 4 de mayo, Ángel Gabilondo, anuncia la que será una ayuda de 400 euros anuales para todos los madrileños con pensiones no contributivas.
Si soy elegido presidente, aprobaremos un complemento extraordinario de 400 euros anuales para todos los madrileños con pensiones no contributivas. Solo hay 6 comunidades autónomas con una prestación similar, con cuantías que van de los 150 a los 350 euros anuales. La tiene, por ejemplo, Cataluña. En la Comunidad de Madrid no existe ninguna ayuda extraordinaria para los perceptores de pensiones no contributivas.
Ángel Gabilondo, quien además dice no tocará los impuestos pese a las palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien ya dijo que Madrid sí se subirá los mismos.
Yo creo que los madrileños se fían de mi palabra ya, no sé, como no debuto. Yo creo que más o menos se van haciendo idea de quién soy. Solo puedo decir lo siguiente. Yo no tocaré los impuestos. La fiscalidad. Ni un euro más pagará ningún madrileño ni madrileña por impuestos.
Y tras el inicio de la campaña electoral, Gabilondo asegura que está encantado de contar con la presencia de Pedro Sánchez, quien dice ilumina la propia campaña, pero es él, Ángel Gabilondo, quien se presenta.
Yo creo que los madrileños se fían de mi palabra ya, no sé, como no debuto. Yo creo que más o menos se van haciendo idea de quién soy. Solo puedo decir lo siguiente. Yo no tocaré los impuestos, la fiscalidad. Ni un euro más pagará ningún madrileño ni madrileña por impuestos.
Un Ángel Gabilondo quien pone un 1 a Ayuso en la gestión de la pandemia, a quien acusa de no tener capacidad de escucha, mientras se reafirma en el no a este Pablo Iglesias en palabras del propio candidato socialista.
El no a este Pablo Iglesias y a ninguno parece que es lo único que tienen en común Gabilondo y Ayuso, quien hoy ha matizado, por cierto, sus propias declaraciones sobre las colas del hambre. Nos lo cuenta Jesús Sánchez.
Ha sido sin duda una de las imágenes más impactantes en Madrid derivada de la pandemia, la de las llamadas colas del hambre. La presidenta regional se muestra contundente y asegura que si las medidas hubieran sido otras, el escenario habría sido peor.
Si yo hubiera seguido lo que han hecho los demás, cerrarlo todo para que nada me digan, para no tener que estar aguantando la presión de llamarnos peligrosos, insensatos, hoy en Madrid las colas del hambre darían vuelta no a una manzana, sino a 7 manzanas.
Ayuso también se ha referido a las encuestas que cada vez le otorgan una victoria más amplia.
Y que el 4 de mayo nadie se quede en casa, esto no está ni mucho menos ganado, queda muchísimo por hacer, y si pensamos y nos confiamos y damos por supuesto el resultado, puede ocurrir algo, a mi juicio, letal para Madrid.
Se muestra prudente Ayuso, quien, como decimos, continúa en pleno auge, según los sondeos que vamos conociendo.
Mientras tanto, y con las encuestas de cara para Ayuso y ahora también para el PP, según el CIS, el líder de esta formación, Pablo Casado, ha protagonizado su propio acto electoral en solitario, donde ha insistido en que lo mejor para Madrid es una mayoría absoluta de su partido. Miriam Muro.
El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ve un cambio de ciclo en España tras el punto de inflexión, ha dicho en una entrevista en ABC, que supuso la moción de censura en Murcia y las próximas elecciones en la Comunidad de Madrid. Dice que está preparado para ganar las próximas elecciones generales, pero antes, en Madrid, el líder del PP ha vuelto a pedir un gobierno en solitario de Isabel Díaz Ayuso en el que no haya consejeros de otros partidos, como es el caso de Vox.
Nosotros en el 4 de mayo, la verdad es que coincidimos ahí tanto la candidata como yo, que necesitamos tener las manos libres para gobernar una situación muy compleja. Yo creo que al final los gobiernos que tienen una estabilidad parlamentaria para sacar los presupuestos, para hacer medidas de choque contra la pandemia o contra el paro, funcionan mejor. Entonces apelamos a una amplia mayoría, apelamos a poder gobernar llevando a cabo nuestro programa. Y sinceramente preferimos pactar con los madrileños que andar pactando con otros.
A lo que no ha respondido directamente Pablo Casado ha sido a la pregunta de si después de esas elecciones apoyará a Isabel Díaz Ayuso como futura presidenta del Partido Popular en la Comunidad de Madrid.
Son los militantes los que tienen que decidir, no solo a su presidente nacional, sino a los presidentes autonómicos y provinciales. Y por tanto son los militantes del Partido Popular de Madrid los que tendrán que decidirlo cuando toque, ¿no? Y lo que sí que puedo decir es que Isabel Díaz Ayuso conoce perfectamente el PP de Madrid. Y ahora, como ha dicho en las últimas semanas, ella está concentrada en lo más importante, lo más urgente, que es dar certidumbre a los madrileños y continuar un gran gobierno como el suyo en los próximos dos años hasta las elecciones autonómicas del 23.
Es un tema al que los populares no quieren entrar por ahora. Eso sí, en Génova sí que hay voces que apuestan por una tercera vía, es decir, que no sean ni Ayuso ni tampoco Almeida los que dirijan al partido en la Comunidad de Madrid.
Gracias, Miriam. Veremos quién se hace con el poder interno en el PP madrileño, aunque de momento quien se mide de tú a tú con el presidente del Ejecutivo Central es Díaz Ayuso. ¿Por qué lo digo? Seguro que recuerdan una de las últimas propuestas que ha hecho la presidenta madrileña durante la precampaña. Dijo que fueran las propias empresas, las empresas privadas, las que compraran vacunas para inmunizar a sus empleados. Una petición que recibió muchas críticas, pero que hoy se ha encontrado con este anuncio del ministro de Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.
Las mutuas tienen
de las comunidades sanitario y ese personal.
Y tienen locales, por supuesto, que podrán estar a disposición de las autoridades sanitarias de cada una de las comunidades autónomas, si así lo consideran conveniente y les encaja. Sí.
El ministro Escrivá lo ha anunciado en Antena 3 y, en definitiva, ya lo han oído, es la misma medida que proponía Díaz Ayuso tan solo dos días antes. Ella, como no, ha celebrado en Twitter que le den la razón y 48 horas después ha dicho y también la decisión del gobierno de Sánchez. Una propuesta que podría servir para dar un impulso a la vacunación, que ya saben que no pasa por su momento de mayor celeridad en nuestro país. En Israel, desde ayer ya se mueven sin mascarilla al aire libre, tras haber inmunizado a más de la mitad de la población. Y nosotros, mientras, atados de pies y manos a las negociaciones de la Unión Europea con las farmacéuticas, estamos lejos del objetivo del gobierno de inmunizar al 70% de la población antes de que acabe el verano. De momento son varias las comunidades autónomas, como Madrid o Valencia, que se quejan de que no pueden vacunar más porque no tienen más dosis, algo que choca con los constantes anuncios de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, de que van a llegar a nuestro país más y más viales.
A partir del 26 de abril y durante todo el mes de mayo, de Pfizer vamos a recibir a la semana 1.700.000 dosis. Por tanto, ese objetivo de alcanzar esa inmunización del 70% de la población de nuestro país a final del verano está al alcance de nuestra mano. Nuestro objetivo es vacunar, vacunar y vacunar. Darle todas las herramientas a las comunidades autónomas de la cogobernanza para que puedan seguir inoculando todas las vacunas a la población española.
1.700.000 dosis desde el lunes que viene de la vacuna de Pfizer, pero con las dosis de Janssen paralizadas a la espera de ver qué decide mañana la Agencia Europea del Medicamento y con los vacunados en primera dosis con AstraZeneca sin saber cuándo y cuál será la vacuna que reciban en segunda dosis. Para ello, el Ministerio de Sanidad ha anunciado hoy algo importante. Inicia un estudio clínico para ver qué hacer con esos vacunados con solo una dosis de AstraZeneca. Verónica Jorro.
En concreto, este ensayo clínico realizado por el Instituto de Salud Carlos III evaluará la seguridad de inyectar la segunda dosis de Pfizer a los ya vacunados con una de AstraZeneca después de la decisión de frenar la inyección de este fármaco a menores de 60 por la aparición de trombos. El nombre del estudio es Convivax y para él se van a reclutar a 600 pacientes de diferentes grupos de edad y regiones de España que han recibido una sola dosis de AstraZeneca. Se les dividirá en dos grupos, uno de 200 que recibirá la dosis inmediatamente y otro de 400 que la recibirán tras 28 días. Se espera tener los resultados ya el próximo mes. Jesús Antonio Frías es coordinador de la Red de Investigación Clínica del Instituto de Salud Carlos III.
Intentaremos que los resultados que permitan tomar decisiones de salud pública estén a día 14, esto nos pone a mediados de mayo, y los resultados definitivos para tomar esas decisiones a finales del mes de mayo. Las decisiones administrativas responden ya a otro tipo de argumentos de los que yo no podré darle más información.
Además, han lanzado un mensaje de tranquilidad a las personas que han recibido esa primera dosis de AstraZeneca y han quedado en el limbo tras su suspensión para menores de 60. César Hernández García es el jefe del Servicio de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Española del Medicamento.
Yo creo que hay que estar tranquilos a ese respecto. Evidentemente no es lo que estaba en la ficha técnica, pero tal y como se han desarrollado los acontecimientos y teniendo este ensayo, yo creo que es perfectamente asumible que, como ha dicho, se retrase, en el caso de que llegaran los primeros, pues un tiempo de esa dosis a la hora de tomar la decisión. Y que nadie tenga ningún problema, habrá vacunas para todo el mundo y todo el mundo podrá tener la pauta que mejor corresponda con la evidencia que se obtenga.
Y mañana la Comisión de Salud Pública debatirá si aumenta el intervalo de separación de las segundas dosis de las vacunas para los menores de 79 años con el fin de inocular el suero cuanto antes al mayor número de personas vulnerables.
Muchas decisiones, como ven, que tomar sobre la vacunación en el Consejo Interterritorial de mañana entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. Ahora, déjenme que les haga una última referencia informativa fuera de la vacunación y de las elecciones en Madrid. En Cataluña, las negociaciones para formar gobierno e investir a un presidente no avanzan, ya lo saben, pero además los tiempos corren, eso es algo inevitable, y si no hay un cambio de dirección, habrá una nueva convocatoria de elecciones. Hoy, para empezar, Esquerra y Junts se han dado por primera vez una fecha límite para llegar a un acuerdo. Esmeralda Ruiz.
Más de dos meses de negociaciones, casi 200 días de interinidad en Cataluña y por primera vez los de Junqueras, Esquerra fija un plazo límite a sus socios para cerrar un acuerdo de gobierno y poder celebrar cuanto antes un nuevo debate de investidura. No hay excusas, las posiciones están claras. Esquerra sigue alimentando el relato de que es Junts quien no se mueve por sus líos internos. Marta Vilalta.
Que no hay impedimentos, que no hay escollos que impidan justamente esta formalización de la investidura y del gobierno. Entre Sant Jordi y el 1 de mayo tendríamos que formalizar esta investidura. Estamos a punto, estamos preparados y si alguien no lo está, pues que lo diga.
Pero no existe un plan B a un acuerdo con Junts, aunque desde el PSC y la marca de Podemos los comunes aprovechen hoy para frotarse las manos. A Vilalta le ha respondido la portavoz del partido de Puigdemont, Elsa Artadi, que no se da por aludida.
Però nosaltres volem seguir apel·lant.
Nosotros seguimos apelando a la discreción porque entendemos que toda la energía es mejor focalizarla en el trabajo que se está haciendo en las negociaciones para llegar a un acuerdo y no sentirte muy bien porque un día has hecho unas declaraciones que te han dejado muy bien delante de la prensa. El objetivo no es quedar bien hoy o mañana, sino tener un buen acuerdo.
No es quedar bien hoy o demá, sino tener un buen acuerdo.
Artadi desmiente a Esquerra y asegura que sí, quedan algunos flecos para cerrar el pacto de legislatura. Entre lo más destacado, la estrategia del independentismo en Madrid. La relación con el gobierno de Pedro Sánchez aquí sigue sin haber acuerdo. Junts pide más reuniones a Esquerra y menos ultimátums en público.
Gracias, Esmeralda. Más tarde lo analizaremos en la tertulia política, ya lo saben, a partir de las 5:30 de la tarde. Ahora son las 4:18 de este lunes, 19 de abril de 2021, en el que también han pasado más cosas. Repasamos ya el paisaje informativo de la jornada con Lorena López Lobo. ¿Qué tal, Lorena? Buenas tardes.
Buenas tardes, Carmen. Los españoles no pierden la confianza en las vacunas contra el COVID a pesar de los problemas con AstraZeneca y Janssen. Así se desprende del último barómetro del CIS que recoge que solo un 5,3% de la población la rechaza, un porcentaje que se mantiene estable respecto al mes de marzo. Entre ellos, uno de cada cuatro lo hacen, dicen, por miedo a los efectos secundarios. Por otra parte, más de la mitad de los españoles, un 52%, considera que lo peor de la pandemia ya ha pasado. Mientras, desde Almería, los presidentes de la región de Murcia, Fernando López Miras, y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, han aprovechado para pedir al jefe del Ejecutivo, a Pedro Sánchez, que convoque ya una conferencia de presidentes para abordar los numerosos asuntos en torno a la gestión de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.
Me gustaría formalmente pedirle al presidente del Gobierno
una conferencia de presidentes ya para debatir muchos asuntos, ¿no? Desde Andalucía creemos necesario que esa población que ya está completamente inmunizada a través de las dos dosis, a través de los certificados de vacunación, puedan tener libertad para moverse entre territorios y libertad, por ejemplo, para acceder a ciertas zonas. Creemos que es importante porque, oiga, en Andalucía tenemos 600.000 andaluces que están inmunizados.
Por su parte, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, abogado hoy por prolongar los ERTE, cuyas condiciones vencen el 31 de mayo durante 3 o 4 meses más. En una entrevista en Antena 3 ha insistido en que esta ampliación debe servir para bonificar más a las empresas por los trabajadores que vuelvan a la actividad. Rocío, regidor, cuéntanos.
Quiere el ministro extender los ERTE 3 o 4 meses y focalizarlos más hacia los incentivos para reincorporarse de nuevo al trabajo. Además, Escrivá niega que se esté proponiendo endurecer las jubilaciones anticipadas y recortar las pensiones y que sea una reforma que pide Bruselas para otorgar los fondos de recuperación.
No es verdad que estemos poniendo encima de la mesa un endurecimiento de la jubilación anticipada. Solamente hemos constatado que para los que están en pensión máxima, el incentivo de facto es de un 4%, cuando para una persona que esté en pensión normal es un 16%. Hay una enorme regresividad en el diseño del sistema de incentivos de jubilación anticipada y lo que queremos hacer es eliminar esa regresividad.
Por otro lado, confío en llegar este mes a los 300.000 hogares con el ingreso mínimo vital.
Más cosas. El Consejo General del Poder Judicial denuncia que la ley aprobada por el Gobierno para impedir sus nombramientos estando en funciones supondrá la atrofia y paralización de este órgano al dejar en el aire casi medio centenar de designaciones hasta final de año. Así se recoge en un informe técnico que el Pleno va a estudiar el próximo jueves. Nos lo cuenta Miguel Ángel Pérez.
El presidente en funciones del CGPJ, Carlos Lesmes, expondrá en el pleno del próximo jueves un informe solicitado por él mismo a la institución para evaluar el alcance de la ley aprobada por el gobierno de PSOE y Podemos que impide los nombramientos al CGPJ cuando esté en funciones. El texto advierte de la patente falta de coincidencia entre la aparente voluntad del legislador y la voluntad de la ley que da la limitación competencial, dice, una mayor dimensión de la que resulta de la exposición de motivos, ya que no solo suprime la de hacer nombramientos discrecionales, sino muchas otras. Ello puede llevar, apunta el informe, a la indeseable consecuencia de la atrofia y la paralización del CGPJ al verse privado de la posibilidad de ejercer sus facultades en los distintos ámbitos de su competencia que nada tienen que ver con el nombramiento discrecional de cargos judiciales. Además, a propuesta de 5 vocales del propio CGPJ, el pleno de este jueves también debatirá una posible comunicación a las instituciones europeas para que examinen los mecanismos de defensa de la independencia judicial ante la limitación de competencias atribuidas constitucionalmente al CGPJ en España con esta ley.
Y terminamos contándoles que el opositor ruso Alexei Navalny, en huelga de hambre desde hace 20 días, ha sido trasladado a un hospital cercano a la cárcel donde cumple condena en ese país desde que fuera detenido el pasado 18 de enero. Así lo han comunicado las autoridades penitenciarias rusas, aunque han recalcado que su estado de salud es satisfactorio. Amplía la información Verónica Jorro.
El Servicio Penitenciario Federal ha indicado en un breve comunicado que una comisión médica ha determinado que Navalny se ha trasladado al ala para los presos de un hospital en la región de Vladimir. Según este comunicado, el opositor ruso es examinado a diario por un médico y con el consentimiento del paciente se le ha prescrito una terapia de vitaminas. Por otro lado, un aliado de Navalny ha señalado a una emisora rusa que tiene dudas sobre si la huelga de hambre iniciada por el opositor llegará a buen puerto, dado que las condiciones de detención han empeorado. Recordamos que Navalny fue detenido el 18 de enero a su llegada al aeropuerto de Moscú por incumplir la libertad condicional tras pasar meses en Alemania recuperándose de un envenenamiento del que el destacado opositor culpa directamente al presidente del país, a Vladimir Putin, a lo que ha sucedido la represión de protestas a su favor y la detención de miles de manifestantes.
La situación de Navalny es objeto de debate hoy también en la reunión de los ministros de Exteriores de la Unión. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha llamado a Moscú a suministrar los medicamentos que necesite y hace responsable al Kremlin de lo que le pueda pasar.
En Casa de Herrero, es Radio.